Ya hemos visto cómo inició la historia de nuestro país al explorar el descubrimiento y conquista de América. Sin embargo, durante los próximos 4 minutos, vamos a enfocarnos exclusivamente en la conquista de Costa Rica. 10 años después de que los europeos pusieran pie en el continente americano, inició el periodo de conquista de Costa Rica, como parte del proceso sistemático de exploración que siguió a los viajes colombinos.
Todas estas expediciones posteriores contaban con un común denominador, el ansia de expansión de los dominios ultramarinos de los reyes españoles.
Aunque realmente el auténtico motor que movió a las expediciones fue la ambición por hallar y explotar las riquezas en oro y plata, para provecho tanto de la corona como a título personal de cada expedicionario.
El anhelo de riqueza condujo a un tipo de comportamiento social dominante del español con respecto a la tierra y los recursos que iba descubriendo, incluyendo las poblaciones aborígenes que habitaban a todo lo largo y ancho del continente americano.
Este comportamiento dominante transformó las empresas de explotación en empresas de conquista, por lo cual se definió el término conquista como el mecanismo de sometimiento y explotación de un pueblo fuerte sobre otro más débil, apoyado en una clara superioridad militar y tecnológica, obteniendo ganancias a costa del pueblo sometido.
El siglo XVI señaló el apogeo del rey Carlos V, hijo de Juana la Loca y de Felipe de Habsburgo, el Hermoso, heredero de un inmenso poder político en virtud de las posesiones de sus abuelos maternos y paternos, los que cubrían casi toda Europa y América.
Al morir su abuelo Maximiliano en 1519, los electores alemanes lo eligieron como Carlos V, emperador de España y de Alemania.
Con el rey Carlos V se desarrolla la primera fase de conquista y explotación de América. El mundo europeo se transformaba, llenándose de mercaderes, aventureros y exploradores en ruta hacia 2 nuevos mundos descubiertos, Asia y América.
Como señala el autor inglés Henry Kamen,
los españoles habían empezado a consolidar en América un imperio que en territorio y riqueza mineral superaba al de cualquier otra potencia europea.
Poco a poco el poderío español se iba ensanchando en América, pasando de la exploración al colonialismo. Para la década de 1580, España tenía ya establecido el mayor imperio sobre la faz de la tierra.
Las leyendas de minas y depósitos de oro fácil constituyeron el auténtico motor de la conquista española en tierras del nuevo continente, iniciado con el llamado ciclo del oro antillano, provocando un tráfico de metales preciosos que generaron un proceso expansivo del imperio español en el siglo XVI.
La conquista española en Costa Rica abarca el periodo temporal que va del año 1502, momento del contacto entre indígenas y españoles, al año 1575, cuando se asienta en forma definitiva la ciudad de Cartago como capital colonial de la provincia.
No obstante, para una mejor comprensión, los historiadores han dividido la conquista en 2 fases, la primera de las cuales se extiende de 1502 a 1543, mientras que la segunda fase se abarca de 1560 a 1575.
Las expediciones de la primera fase de conquista provenían de Cuba y de la Española, ingresando por la región atlántica, llamada por los españoles como Veragua.
El primer intento de penetración territorial fue por parte de Diego de Nicuesa en 1508, habiendo transcurrido apenas 6 años del descubrimiento por Colón. La expedición resultó un absoluto fracaso debido a las malas condiciones del clima tropical y la falta de condiciones de adaptación de los españoles.
Después, Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias, fundó exitosamente la ciudad de Castilla de Oro en Panamá en 1519, desde donde se emprendieron nuevas expediciones por el Pacífico.
Y finalmente, Diego y Felipe Gutiérrez, entre 1534 y 1543, hicieron expediciones que arribaron a la desembocadura del río Sixaola, fundando la ciudad de Nueva Cartago. Ambas empresas y la ciudad misma terminaron en rotundos fracasos, que hicieron que España abandonara la idea de iniciar la conquista de Veragua por la región atlántica. el rey confirió a Diego Gutiérrez el título de gobernador de la jurisdicción de Nueva Cartago y Costa Rica entre 1540 y 1543. Esta es la primera ocasión en que se menciona oficialmente a Costa Rica como una posesión española.
Con la fundación de Castilla de Oro o Panamá, teniendo como antecedente el descubrimiento de la Mar del Sur, ahora llamado Océano Pacífico, en 1513 por la expedición de Vasco Núñez de Balboa, se abrió una vía de exploración de Veragua o la Costa Rica, circundando la costa hacia el norte.
Esta nueva ruta fue habilitada a partir de 1519 y con ella se dieron nuevas expediciones, iniciando con la de Juan de Castañeda y Hernán Ponce de León, quienes realizaron un viaje de exploración por los golfos Dulce y de Nicoya, bautizando al último como Golfo de Sanlúcar.
Luego, en 1522, Gil González Dávila y Andrés Niño reconocieron el litoral pacífico, internándose tierra adentro y recorriendo la región indígena de la Gran Nicoya, llegando hasta el lago de Nicaragua. Así fundaron la población de Pacaca.
En 1524, Francisco Hernández de Córdoba, también conocido en algunos documentos como Fernández de Córdoba, recorrió el interior del Golfo de Nicoya, fundando la población de Villa Bruselas. Su expedición también fundó las ciudades de León y Granada en Nicaragua.
La segunda fase de conquista en Costa Rica dio inicio en el año 1560 con la expedición terrestre de Juan de Caballón, extendiéndose hasta 1575 cuando se instaló de forma definitiva la ciudad de Cartago como capital colonial de la provincia.
Casi 20 años separa la fase 1 de la fase 2, lo cual obedece al hecho de que la Capitanía General de Guatemala, como centro administrativo colonial, orientó sus esfuerzos a consolidar la conquista de los territorios de Honduras y Nicaragua, mientras que en Panamá, Pedrarias Dávila había muerto, quedando la gubernatura en manos de intendentes que veían hacia las riquezas del virreinato de Perú.
En 1560, la Audiencia de Guatemala, organismo equivalente a la actual Asamblea Legislativa, designó al abogado licenciado Juan de Caballón como alcalde mayor de Nicaragua y Costa Rica, quien ordenó varias expediciones,
empezando por la de Juan de Caballón y Juan Estrada Rábago en 1560, quienes recorrieron parte de la ciudad de Santiago de los Caballeros en Guatemala con rumbo a Nicaragua. Llegando a Granada, enviaron al sacerdote Juan Estrada Rábago para que navegase por el desaguadero Río San Juan hacia el Atlántico y en la desembocadura del río Parismina fundaron el poblado de Castillo de Austria.
Después, en 1561, Juan de Caballón atravesó el Guanacaste, estableciendo en las cercanías de Orotina la población de Villa de los Reyes, fundando el puerto de Landecho en la ensenada de Tibides, el fuerte militar llamado Real de la Ceniza en las cercanías de Esparza.
Ya en el Valle Central, Caballón fundó la primera ciudad española en el interior, Garcimuñoz, cuya ubicación estaba, según las últimas investigaciones, en el actual asentamiento de San Antonio de Desamparados.
Un detalle sobre Caballón es que siempre mostró una actitud de confrontación hacia los indígenas, aplicando con rigor el dominio por las armas, acusándosele muchas veces de ser cruel violador de los derechos humanos.
Aún así, abandonó la empresa de conquista de Costa Rica en 1562 por ser nombrado en un alto cargo jurídico en el Virreinato de México. Muchos de los conquistadores que habían llegado con él permanecieron en Costa Rica, liderados por el padre Estrada Rábago y Perefán de Rivera.
En 1563, Juan Vázquez de Coronado fue nombrado alcalde mayor de Costa Rica, efectuando una serie de expediciones de exploración y reconocimiento de las tribus indígenas existentes, recorriendo Nicoya, Quepos, Coto, Pacaca, Talamanca, el Río de la Estrella y la región de Pocosí. A diferencia de su antecesor Vázquez de Coronado, se caracterizó por aplicar una política de acercamiento, diálogo y comprensión hacia los indígenas.
Fundó la ciudad de Cartago en los márgenes del río Coris, en las inmediaciones del lugar conocido actualmente como La Lima. Debido a los desbordamientos del río en la época de invierno y las consecuentes anegaciones de los terrenos, las gentes llamaron a Cartago la ciudad del lodo.
Tras la trágica muerte de Juan Vázquez de Coronado en 1565, la Audiencia de Guatemala nombró a Perafán de Rivera alcalde mayor o gobernador de Costa Rica. Esto en el año 1568. Rivera había llegado con las tropas de Caballón, por lo que su gestión se caracterizó por el regreso de las prácticas represivas, el abuso y el trato cruel hacia los indios.
De hecho, en 1569 instauró la encomienda, un nuevo tipo de sistema esclavista para explotar la mano de obra indígena. Y esto a pesar de que el rey había prohibido la esclavitud mediante las llamadas Leyes Nuevas en 1542.
Rivera decidió en 1572 trasladar a Cartago o Ciudad del Lodo al vecino Valle de Aserrí, en el lugar llamado Mata Redonda, conocido actualmente como La Sabana en San José.
A este hombre se le considera el último conquistador de Costa Rica, puesto que los gobernantes que le sucedieron no formaron parte de las huestes conquistadoras caballo ni vasquistas.
Sin embargo, con la retirada de Perafán de Rivera a Nicaragua, Alonso Angustiana tomó el lugar de gobernador y se centró en ordenar entre 1574 y 1575 el traslado de la ciudad de Cartago de Mata Redonda de nuevo al Valle del Guarco, ubicándola en el sitio que ocupa actualmente.
Aunque hubo muchos otros gobernadores que representaron al Imperio Español, con acierto o sin él, es con Angustiana de Gamboa que termina el periodo de conquista en Costa Rica.
Ahora tomémonos un momento para reflexionar sobre lo que la historia nos ha enseñado hasta ahora. ¿Cómo evaluarían ustedes las acciones llevadas a cabo por los conquistadores?
¿Qué piensan que podría haber sucedido con nuestro país de no poseer las grandes riquezas en materiales preciosos que sirvió de motivación para los conquistadores?
¿Qué creen que pudo haber sucedido con Costa Rica si la Capitanía General de Guatemala hubiese decidido enfocar sus esfuerzos en nuestro territorio en vez de postergar por casi 20 años las exploraciones entre la fase 1 y fase 2 de la conquista?
Y con eso terminamos el estudio de la conquista de Costa Rica, pero continuamos explorando qué ha sucedido en la historia de nuestro país.